Mi esposo caminaba en la madrugada camino al trabajo y entonces escuchó un sonido muy extraño, pero no podía regresarse. Tenía que seguir adelante. Y pronto, a unos metros, se dio cuenta que era lo que estaba haciendo ese ruido. Que era lo que estaba llorando así. Muy buenas noches, comunidad. A raíz de los últimos episodios, tanto de la saga de la Ouija como de este último donde hablamos de cómo Relatos de la Noche parece haber detonado ciertas manifestaciones en casa de nuestros seguidores, permítanme recordarles a las personas más sensibles que tomen esto como entretenimiento. Si eso les tranquiliza, por favor, tómenlo así, porque sí, siempre quiero saber que han sido protagonistas de sus propios relatos, a menos, y esto es muy importante, que el miedo sea tal que les pueda afectar de cierta forma hasta en la salud. Así que vamos a tranquilizarnos, vamos a escuchar hoy y espero que no pase nada esta noche al terminar este episodio. Que sigan escuchando con toda tranquilidad los siguientes relatos de la noche. Buenas noches a todos, me llamo Mónica González. Soy originaria del estado de Querétaro. Te escucho desde 2017, cuando trabajaba como recepcionista en un taller, y siempre me encantó la manera en la que narras las historias. Muchas veces imaginé compartir alguna de las experiencias sobrenaturales que me ha pasado, porque honestamente siento que he convivido con lo paranormal toda mi vida. Pero esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi esposo. Y sinceramente creo que eso fue lo que más miedo me dio. Porque una cosa es vivir algo raro tú mismo, y otra muy distinta escuchar a la persona que amas contarte algo con una cara que sabes perfectamente que no está fingiendo. Todo esto pasó antes de la pandemia, antes de que todos estuviéramos encerrados. Yo ya tenía algunos años viviendo con quien entonces era mi novio y ahora es mi esposo. Vivíamos en una colonia al norte de Querétaro, muy cerca de un anillo vial, donde siempre había accidentes por exceso de velocidad. En ese tiempo los dos trabajábamos en parques industriales, y teníamos que levantarnos muy temprano para alcanzar los camiones de transporte de personal. Dependiendo del turno, a veces podíamos irnos juntos, y otras veces cada quien tenía que salir por separado. Había días en que teníamos que caminar cerca de 1 kilómetro por calles completamente oscuras, a eso de las 4 de la mañana. Con el tiempo comienzas a reconocer a las personas que hacen la misma rutina que tú a esas horas. No sabes sus nombres ni a qué se dedican, pero los ubicas. Ves las mismas caras, las mismas mochilas, las mismas chamarras. Y aunque nunca hablas con ellos, se siente menos pesado caminar sabiendo que no eres el único despierto a esa hora. Una noche mi esposo llegó del trabajo y me dijo que algo raro le había pasado en la mañana. Recuerdo perfecto su tono porque venía serio, pero no como cuando alguien quiere contar algo emocionante, sino confundido. Me dijo que salió a la misma hora de siempre y que la calle estaba completamente silenciosa. Solo alcanzaba a escuchar las pisadas de un señor que siempre sale de una calle antes y caminaba casi al mismo ritmo que él. Entonces, se comenzó a escuchar un ruido, un chillido. Dice que sonaba como los frenos de un camión grande, pero muchísimo más agudo. Un sonido tan fuerte y extraño que poco a poco comenzó a llenar todo el silencio de la calle. Mi esposo bajó la velocidad hasta quedar caminando junto al señor porque ambos intentaban entender de dónde venía ese ruido. Y fue cuando llegaron a la esquina de una avenida principal. Ahí había un canal para el agua de lluvia. Y ahí la vieron. Una mujer, Tenía el cabello largo, oscuro, cubriéndole parte de la cara. Llevaba un vestido largo que prácticamente tapaba todo su cuerpo, excepto los pies, porque no tenía. Mi esposo me dijo que era ella quien hacía ese chillido. No gritaba palabras, solo lloraba. Pero ese llanto sonaba tan agudo que parecía atravesar toda la calle. Los dos se quedaron paralizados. La mujer cruzó frente a ellos sin mirarlos. Solo avanzó llorando y después desapareció de su vista. Mi esposo y el señor tardaron unos segundos en reaccionar, pero siguieron caminando porque tenían que llegar al trabajo. No hablaron, ni una palabra. Solo siguieron juntos hasta que el camino del señor se separaba del de mi esposo. Antes de irse, el señor por fin habló y le dijo:
ponte a rezar, hijo. Eso era algo malo.
Durante días, mi esposo estuvo diciendo que probablemente había visto a la Llorona. Incluso llegó a contárselo a otros compañeros del trabajo. Pero algo no terminaba de convencerme a mí. No sé por qué, pero desde que me contó eso, yo sentía que no había visto a la Llorona. Yo sentía que había visto a la muerte. Pasaron los días y el tema comenzó a quedarse atrás, hasta que un fin de semana ambos salimos tarde del trabajo. Eran cerca de las 11 de la noche y mi esposo pasó por mí a la parada donde me dejaba el camión. Todavía teníamos que caminar unos 20 minutos para llegar a la casa. A mitad del camino vimos una multitud. Varias personas estaban reunidas alrededor de alguien tirado en el piso. Una persona lo abrazaba mientras otra hablaba por teléfono. Nos acercamos un poco, pero sinceramente nos dio miedo quedarnos ahí porque ya era tarde y esa parte estaba muy, muy sola. Así que seguimos caminando hasta la casa. Como media hora después, me marcó mi mamá. Venía muy alterada. Me preguntó si ya habíamos llegado bien porque ella también pasaba por esa zona cuando regresaba del trabajo y me contó que la calle estaba cerrada por policías. Dijo que a lo lejos alcanzó a ver una camioneta del SEMEFO, del Servicio Médico Forense. La persona que habíamos visto tirada había muerto. Después supimos por grupos vecinales que aparentemente había sido un infarto. Y aunque eso nos impresionó mucho, no imaginábamos que lo peor todavía faltaba. Una semana después seguimos con nuestra rutina normal. Mi esposo salió primero, como siempre, y yo salí una hora después. Ese día tomé mi camión y desde que llegamos cerca de la carretera, vi que había muchísimo tráfico, algo completamente inusual a esa hora. Cuando avanzamos un poco más, alcancé a ver luces de patrullas, ambulancias y una grúa enorme. Había ocurrido un accidente fatal. En eso, mi esposo me mandó un mensaje diciéndome que lo habían regresado del trabajo porque se sentía mal. Le marqué de inmediato y tenía la voz temblorosa. Solo me dijo: me pasó algo horrible, pero ya voy para la casa. Cuando llegó estaba pálido. Le pregunté si se sentía mal físicamente o qué había sucedido, y entonces me contó esto. Me dijo que esa mañana todo se sentía raro desde que salió de la casa. No había nadie en las calles, ni siquiera las personas que normalmente veía todos los días. Me dijo que el ambiente se sentía extraño, como cuando sabes que algo malo está a punto de pasar. Entonces comenzó a escuchar a una mujer llorando. La voz venía de la calle junto a una primaria que ocupaba toda una cuadra. Al principio apenas distinguía lo que decía, pero después escuchó claramente: ayúdame. Dice que sonaba como un susurro,
Y luego otra vez, más fuerte. Ayúdame, 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 ayúdame. Mi esposo pensó que alguien había sido asaltada o atropellada. Incluso me confesó que por instinto quiso ir a ayudarla. Pero entonces recordó lo que había pasado la vez anterior y siguió caminando. Y fue ahí cuando volteó y la vio. Era una mujer con pantalón de mezclilla, con el cabello cubriéndole la cara. Caminaba lentamente hacia él mientras se sujetaba el estómago con ambas manos y repetía una y otra vez: ¡Ayúdame! 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 Dice que se veía completamente real, no como una aparición, no como algo fantasmal. Parecía simplemente una mujer herida. Y por un momento estuvo a punto de regresar para ayudarla, pero algo dentro de él le decía que no se detuviera. Así que siguió caminando hasta cruzar toda la cuadra. En ese momento pasó un coche, y él sintió alivio de ver por fin a otra persona. Volteó otra vez y la mujer ya no estaba. Mi esposo intentó convencerse de que había vuelto a pasar algo parecido a la primera vez y decidió dejarlo atrás. Llegó al camión de personal y poco después tomaron la carretera, pero comenzaron a avanzar muy lento. Entonces se pasó a los asientos delanteros para preguntarle al chofer qué estaba pasando. Ahí vi un coche destrozado contra el muro de contención. Bomberos, protección civil, luces por todos lados, el carril cerrado. Y mientras el camión avanzaba junto al accidente, mi esposo vio cómo sacaban un cuerpo del automóvil. Era una mujer. Tenía la misma ropa, el mismo cabello cubriéndole la cara. Era ella, la misma mujer que minutos antes le había pedido ayuda en la calle. Mi esposo me dijo que en ese momento sintió que todo el cuerpo se le aflojó, porque entendió algo que hasta hoy sigue sin explicar. La mujer le estaba pidiendo ayuda cuando ya había muerto. El accidente salió después en las noticias. En el auto iban tres personas, pero solamente ella murió al instante. No sé qué fue lo que vio mi esposo aquella primera vez. No sé si realmente era la llorona, la muerte o algo peor. Pero sí sé que después de eso él tardó muchos días en volver a salir tranquilo de madrugada. Incluso cuando intentaba dormir se despertaba sobresaltado. Y aunque él nunca me lo pidió, yo empecé a hacerle pequeños amuletos de protección, porque no quería que nada le pasara. La noticia del accidente aún se puede encontrar en internet. Hola, comunidad. En 2023 me mudé a Cuernavaca y a finales del 2026 decidimos regresar a la Ciudad de México. Reencontrarme con amistades y rostros conocidos de toda la vida para mí ha sido muy bonito, sobre todo porque durante muchos años fui parte del comité vecinal, así que es común que cuando me encuentro en la calle con vecinos que ya son adultos mayores, me comenten situaciones de cualquier tipo que ocurren en sus edificios y me pidan apoyo o simplemente consejo. Hace 2 semanas me pasó algo que no había querido contarle a nadie porque ni yo misma sabía cómo explicarlo. Eran como las 6 de la tarde y saqué a pasear a mis perritas como siempre. A esa hora la avenida donde vivo tiene muchísimo movimiento. Los vecinos van llegando de trabajar, otros salen a comprar pan en un puesto que se instala todas las tardes sobre la banqueta, que además es bastante amplia y hace que mucha gente se quede ahí parada platicando. También siempre está un señor en triciclo vendiendo fruta y dulces. Todo el tiempo pasan carros. Es una avenida muy transitada, muy viva. Llegando justo frente al puesto de pan, vi a Doña Luz. Era imposible no reconocerla. Siempre vestía falda larga hasta los tobillos, un suéter viejo y muchísimo maquillaje. Labial rojo pintado mucho más allá del contorno natural de su boca, sombra azul muy fuerte, ojos delineados, máscara de pestañas exagerada, cejas negras dibujadas y una peluca lacia de fleco, casi siempre rubia pero a veces también pelirroja. Además traía un sombrero de paja adornado con una flor amarillenta de plástico. Siempre traía un carrito de mandado lleno de bolsas de lona y quién sabe cuántas cosas más. Yo siempre imaginé a Doña Luz como una especie de payasito decadente. Y además era famosa entre los vecinos porque desde las ventanas de su departamento se la pasaba gritándole groserías a la gente, sobre todo a las mujeres. Váyanse de aquí, putas. Chinga a su madre. Les voy a dar unos plomazos. Muchas veces nadie alcanzaba ni siquiera a verla. Solo se escuchaban los gritos saliendo desde adentro del departamento. Doña Luz pasaba largas temporadas completamente sola. Nadie parecía hacerse cargo de ella y honestamente todos asumíamos que tenía algún problema mental. Por eso me sorprendió verla tan tranquila aquella tarde. Cuando cruzamos miradas me sonrió y nunca la había visto sonreír. Me dijo, «¡Ay, tus perritos, qué bonitos!». Y algo que todavía me inquieta más es que mis perritas se acercaron sin miedo. No vi ningún problema. Hasta les dije, saluden, niñas. Doña Luz extendió la mano y mi chihuahueña, Panchita, se levantó en dos patas para dejarse acariciar. Después se acercaron las otras dos. Todo fue muy breve, pero recuerdo perfectamente que no sentí nada negativo, nada pesado, nada extraño. Al contrario, por primera vez vi a Doña Luz relajada, tranquila, como si ya no estuviera molesta con nadie. Antes de irme le dije, «Que pase buena tarde, Doña Luz», y seguí caminando. No volví a pensar demasiado en eso hasta hace un par de días. Una vecina me comentó que personas desconocidas andaban haciendo preguntas sobre un departamento abandonado de un edificio donde ella ni siquiera vive. Me pidió que si veía a la representante de ese bloque le avisara, y así lo hice ayer que me la encontré. Pero, comunidad, durante la charla me dijo, «Justo en esa entrada del edificio, el único departamento abandonado es el de la señora Luz». Le pregunté que a qué se refería. «Ah, pues no estabas. Es que teníamos muchos días sin verla salir o entrar. Nos preocupamos y le preguntamos al muchacho que hace la limpieza, pero dijo que tampoco la había visto, que a lo mejor se había ido con su familia. Pasaron los días y cada vez que alguien pasaba por su puerta olía muy raro, como a gas, como a huevos podridos». Cuando dijo eso sentí un nudo en el estómago, aunque todavía no entendía por qué. Y ella siguió hablando. El olor era tan feo que llamamos a la policía. Nada más querían tocar la puerta y ya se querían ir rápido, pero les insistimos mucho porque pensábamos que podía ser una fuga o algo peor. Por fin tiraron la puerta y encontraron a Luz en muy mal estado. Llegaron los peritos y dijeron que por lo menos tenía 10 días de haber fallecido. Doña Luz tenía casi 80 años. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua fría y le pregunté a mi vecina, «A ver, espéreme, ¿cuándo pasó esto?». Y me respondió algo que hasta hoy no me puedo sacar de la cabeza. Ya tiene tiempo, como 2 años. Lo único que pude hacer fue quedarme callada, pensando en la tarde en que vi a Doña Luz acariciando a mis perritas en medio de toda esa avenida llena de gente, como si siguiera viva igual que cualquiera de nosotros. No es la primera vez que alguien que ya murió se hace presente. pero sí es la segunda ocasión en que me encuentro con alguien que ya no está en este plano y a quien veo de lo más normal, como si aún siguiera con vida. Ojalá, comunidad, que ya esté descansando en paz, doña Luz. Recuerden, aún pueden comprar mi libro si lo encuentran en alguna librería. Llévenselo. También está disponible en Estados Unidos, en Chile y en España. Gracias por hacer de este un libro tan bien recibido y tan bien aceptado. Si quieren comprarlo en línea, el enlace está como siempre en la descripción. Continuamos con más historias esta noche. Muy buenas noches tenga todo aquel que esté escuchando. Quiero permanecer anónima, así que solo diré que soy de Colombia y vivo en un pueblo. Y aquí no es raro crecer escuchando historias de brujería, de apariciones o de personas que supuestamente pueden transformarse en animales. Desde niña conviví con ese tipo de relatos, y honestamente también con cosas que simplemente no tienen explicación. Siempre he sentido que tengo cierta sensibilidad para estas cosas. A veces puedo sentir cuando un lugar tiene algo raro, o cuando alguien trae encima una energía pesada. Incluso he llegado a ver cosas que definitivamente no parecen de este mundo. Normalmente trato de ignorarlo, pero hay una figura que apareció varias veces a lo largo de mi vida, y cada vez que la vi, alguien murió después. La primera ocasión ocurrió cuando yo estaba en la universidad, aunque realmente esta historia empieza mucho antes. Cuando yo tenía 2 años, mi mamá decidió irse a vivir con mi abuela. Mi abuela había muerto años atrás y ella se había quedado completamente sola después de que una nieta, a la que creo prácticamente como hija, se casara y se fuera de la casa. Así que crecí viviendo con mi mamá, mi hermano y mi abuelita. Con los años se convirtió en la persona más importante de la casa. Era de esas abuelas que siempre están haciendo algo, aunque sea solo sentarse a verte mientras comes o preguntarte si ya llevas suéter porque va a llover. Pero cuando yo entré a la universidad, le diagnosticaron Alzheimer. Y honestamente creo que ver a alguien apagarse por esa enfermedad es una de las cosas más dolorosas que existen. Mi abuela comenzó a olvidar nombres, lugares, conversaciones enteras. Había días donde confundía épocas completas de su vida. A veces hablaba de sus papás como si siguieran vivos, o me veía a mí como cuando todavía era niña. Las últimas semanas fueron especialmente difíciles. Vivíamos entre enfermeras, medicamentos, urgencias y noches sin dormir. Mi mamá y yo dormíamos cerca de ella porque nos daba miedo que le pasara algo en la madrugada. Incluso teníamos la costumbre de ponerle una mano sobre el estómago mientras dormía, solo para sentir que seguía respirando. Fue una de esas noches cuando la vi por primera vez. Recuerdo despertar de golpe en plena madrugada. Todo estaba completamente oscuro, silencioso. Lo primero que hice fue mirar a mi abuelita para asegurarme de que seguía ahí, y ella estaba dormida. Pero inmediatamente después sentí algo raro. Esa sensación incómoda de saber que alguien te está observando, aunque no escuches nada. Empecé a recorrer el cuarto con la vista hasta llegar a los pies de la cama de mi abuela. Y entonces vi algo. Al principio pensé que era una sombra o ropa colgada, pero poco a poco mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad y entendí que era una figura. Era altísima. Llevaba algo parecido a un velo negro que caía hasta el piso y no podía ver el rostro. Honestamente, no sé si tenía cara siquiera. Solo sabía que me estaba mirando. Pero lo peor no era verla, era lo que provocaba. Sentí un frío horrible recorriéndome el cuerpo, pero además una tristeza imposible de explicar, como si de pronto toda la alegría del mundo desapareciera. Nunca había sentido algo así. Mi mamá siempre me decía que si alguna vez veía algo raro empezara a rezar, pero les juro que en ese momento olvidé todas las oraciones que conocía. Era como si las palabras simplemente hubieran desaparecido de mi cabeza. No podía moverme, no podía hablar. La figura comenzó a moverse lentamente hacia un lado del cuarto y después desapareció. En cuanto dejó de estar ahí, sentí que podía respirar otra vez y empecé a rezar desesperadamente. No le conté nada a nadie porque pensé que tal vez el estrés o el cansancio me estaban afectando. Pero una semana después, volvió a aparecer. Esta vez estaba al lado derecho de la cama de mi abuela. Y volvió a pasarme exactamente lo mismo. Ese frío insoportable. Esa tristeza que parecía llenar todo el cuarto. La sensación de que algo no debería estar ahí. Recuerdo que esa vez intenté cerrar los ojos, convencerme de que estaba imaginándolo, pero simplemente podía sentir su presencia aunque no la mirara directamente. La última vez fue peor. Desperté en plena madrugada y ella estaba justo en la cabecera de la cama, muy cerca de mi abuela. Y esa vez pude verle las manos. No tenían piel. Eran manos huesudas, como manos de esqueleto. Y aunque nunca había visto algo así, creo que en ese momento entendí perfectamente lo que significaba. No sé si realmente era la Santa Muerte o simplemente algo relacionado con la muerte, pero supe que mi abuelita iba a morir pronto. Y al día siguiente falleció. Después de eso pasaron varios años sin que volviera a ver aquella figura, hasta que una tía enfermó de cáncer. Mi mamá decidió cuidarla también en la casa, y para poder atenderla mejor durante las noches conectaron su cuarto con el mío por medio de una puerta que casi siempre permanecía abierta. Una noche desperté y la vi otra vez. Estaba frente a mi cama y sentí exactamente lo mismo que años atrás. El frío, la tristeza, ese miedo extraño que no se parece al miedo normal. Pero esa vez hubo algo diferente. Por primera vez pensé que tal vez había venido por mí. No pude volver a dormir toda la noche. A la noche siguiente apareció otra vez, ahora junto a la puerta que conectaba mi cuarto con el de mi tía. Y ya entendí que no estaba ahí por mí. La última vez que la vi fue en la cabecera de la cama de mi tía, quieta, observando. Ya no necesité verle las manos para entender lo que estaba pasando. Mi tía falleció pocos días después. Desde entonces no he vuelto a ver a eso, lo que sea, y honestamente espero que siga siendo así, porque después de vivir algo así entendí que yo ya no quiero volver a descubrir cuando la muerte está cerca.